Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, Occidente se pasa de la raya por la situación del opositor Alexei Navalny, afirmó el ministro ruso de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov. El martes pasado, un tribunal de Moscú hizo efectivo una pena suspendida de 3 años y medio de cárcel contra el opositor Alexei Navalny.
A lo largo de la historia,
el mexicano José Ignacio Martínez Cortés, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, comentó desde México. El interés que en el extranjero despierta la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V es normal. Rusia espera un próximo incremento del número de países que apruebe este medicamento, declaró el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El jefe de la diplomacia rusa comentó el comportamiento de Occidente acerca de los asuntos internos de Rusia.
Tema principal.
Occidente se pasa de la raya en su histerismo por la situación del opositor Alexei Navalny, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
En cuanto a la manera de Occidente de cubrir los sucesos en Rusia, no solo por Navalny, sino en general, cualquier cosa que suceda aquí, Occidente la cubre de manera bastante específica, unilateral, diría yo. El histerismo que hemos escuchado en relación con el proceso judicial sobre el caso de Navalny se pasa de la raya.
El martes pasado, un tribunal de Moscú hizo efectivo una pena suspendida de 3 años y medio de cárcel contra el opositor Alexei Navalny. La pena dictada a Navalny incluye los 10 meses que pasó bajo arresto domiciliario. Es decir, si sus abogados no logran recurrir el fallo, el opositor se enfrenta a 2 años y 8 meses de prisión. Navalny fue detenido el 17 de enero en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú, justo después de regresar de Alemania, donde había permanecido desde finales de agosto, tras un supuesto envenenamiento con un agente nervioso en la ciudad rusa de Tomsk. La detención del político fue promovida por el Servicio Penitenciario Federal Ruso, FSIN por sus siglas rusas. Según el organismo, los términos de libertad condicional otorgada en 2014 a Navalny por un delito de lavado de dinero suponen que el opositor tenía que presentarse ante las autoridades 2 veces al mes, hasta el 29 de diciembre de 2020, pero no lo hizo en varias ocasiones el año pasado. Además, desde el 23 de septiembre y hasta su regreso a Rusia, el FSIN no pudo localizar a Navalny, según afirma la propia entidad. Por ello, el 29 de diciembre, el FSIN lo declaró en búsqueda. El 11 de enero solicitó hacer efectiva la pena suspendida de 3 años y medio, lo que a la víspera se transformó en el veredicto judicial.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunció haber enviado un video con imágenes de violencia contra manifestantes en países occidentales al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de cara a su visita a Rusia. Lavrov señaló que la víspera un video similar fue entregado a la ministra de Exteriores de Suecia y presidenta de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, Ann Linde.
Hoy este material
Hoy envié el mismo material a Bruselas, al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, señor Josep Borrell. El video, según el ministro, contiene información sobre la reacción de las autoridades de Rusia y los países occidentales a las protestas no autorizadas. El castigo por participar en tales protestas en Alemania, Francia, Estados Unidos, entre otros, es más severo que en Rusia. Incluye varios años de prisión y una multa de miles de euros.
El titular de Exteriores además denunció el doble rasero en la cobertura mediática de las manifestaciones en Rusia y Occidente.
Cuando los medios occidentales cubren las manifestaciones rusas, muestran solo las acciones de la policía, mientras la cobertura de las protestas en sus países se enfoca en los disturbios y la crueldad de los manifestantes, algo que impide obtener una imagen completa de lo que está sucediendo.
Anteriormente, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, recordó que los países occidentales necesitan cualquier pretexto para imponer sanciones. Si no hay, se lo inventan o lo crean. Es la táctica que usaron en 2020, 2016 y 2011. Esa política de contención lleva ya muchos años y vemos que usan cualquier argumento. El director general del Centro de Información Política, Alexei Mujin, supone que ahora en los medios de comunicación y en las redes sociales estallará una tormenta en cierta dirección.
Será algo así como una compensación política por el efecto no logrado. Ellos consideraban que eran el poder aquí y que podían desplazar a los jueces y a la policía del campo jurídico, obligándoles prácticamente a dejar en libertad a Alexei Navalny. Es que si la condena condicional no le fuera sustituida por la real, pues eso sería interpretado como triunfo incondicional del grupo de protesta. Seríamos testigos de todo tipo de marchas triunfales. Ahora también habrá protestas, pero serán locales.
El mexicano José Ignacio Martín Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, comentó desde México.
A lo largo de la historia reciente mundial, Estados Unidos se ha autoerigido como el policía del mundo, como la autoridad democrática a nivel internacional. Y ello es resultado de que los padres fundadores de la Unión Americana determinaron que Estados Unidos es el país elegido por Dios. Y es en este aspecto donde, de manera constante, Washington determina a qué país condenar y a qué país salvar. Es por ello que ahora Estados Unidos cuestiona cuando un país sanciona o bien detiene a un ciudadano en torno a lo que determina el país con relación a sus leyes nacionales. Es por ello que el presidente Biden condena a Rusia por la detención de un ciudadano que, con relación a las leyes propias de Moscú, es detenido y, por lo tanto, es llevado a las cortes, lo cual a Washington no le parece porque no es acorde a sus intereses nacionales. Sin duda, Rusia está en todo su derecho con relación a lo que establecen sus propias leyes, y es en este aspecto donde vemos que con Biden sigue la misma injerencia a nivel internacional. Es importante recordar lo que estableció Benito Juárez en su momento: respeto a el derecho interno y respeto a la soberanía de los países.
Y hasta aquí nuestra breve reseña sobre unos nuevos intentos de Occidente de intromisión en los asuntos internos de Rusia.
Tema principal.
Están escuchando el espacio informativo El Punto. El interés que en el extranjero despierta la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V es normal. Rusia espera un próximo incremento del número de países que apruebe ese fármaco, declaró el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, en una conferencia sobre la producción e introducción de nuevas vacunas contra el coronavirus.
Otra línea de trabajo de la cual quisiera que los colegas hablen, que se refieran al estado de cosas, porque todos nosotros recibimos informes, recibimos telegramas de otros países, es la promoción de la vacuna rusa en el extranjero. Existe interés por la vacuna rusa, y es normal que así sea. Hay buenos indicadores del fármaco que todos conocen. El Fondo Ruso de Inversión Directa ya ha asegurado el ingreso de solicitudes preliminares para la vacuna Sputnik V de una gran cantidad de países. Según tengo entendido, la vacuna ya ha sido aprobada por una quincena de países y esperamos que próximamente esa cantidad aumente. Pero lo importante es garantizar la transferencia de las tecnologías a las plantas de producción extranjeras y recibir los comentarios de nuestros colegas, declaró el Dmitry Medvedev.
El gobierno de Rusia expresó su confianza en el pronto comienzo de la producción de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en otros países ante la creciente demanda en el mundo, comentó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
En el tiempo más próximo se planea iniciar la producción de la vacuna en otros países, lo que permitirá atender los pedidos de cada vez más naciones. Cada día crece el número de países que aprueban la inoculación Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, con la financiación del Fondo Ruso de Inversión Directa.
Hasta el momento, 17 países de América, Europa, Asia y África autorizaron el uso de emergencia del fármaco del Centro Gamaleya. El último fue México. Peskov recalcó que la seguridad y la efectividad de Sputnik V están demostradas.
El martes, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados de la fase 3 del ensayo clínico del inmunizante que confirmaron su seguridad y alta efectividad de más de 90%. La sustancia de Gamaleya evita por completo los casos graves de COVID-19.
Mientras, según las autoridades sanitarias de Rusia, en el país se observa una firme tendencia de descenso de los nuevos casos de coronavirus. De acuerdo a los datos ofrecidos este miércoles por el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus, Rusia registró 16.474 nuevos positivos de COVID-19 y 526 decesos por esta enfermedad en la última jornada. La mayoría de los nuevos contagios fueron detectados en San Petersburgo 1916, en Moscú 1545 y en la provincia homónima 773. Un día antes fueron notificados 16.643 contagios adicionales y 539 fallecimientos.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Estados Unidos dio a entender que está dispuesto a levantar las sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2, aunque a cambio espera que la parte alemana también haga alguna propuesta que disipe los temores de Washington con respecto al proyecto. La noticia fue dada por el diario Handelsblatt, que cita a los representantes de la Casa Blanca que participaron en las negociaciones. Según ellos, los alemanes deben proponer una solución completa, ya que en caso contrario, las medidas restrictivas seguirán en la agenda.
Estados Unidos está interesado en que la ejecución del gasoducto esté ligada a un mecanismo que permita impedir su explotación en caso de que cesen los suministros de tránsito a través de Ucrania, apuntó el rotativo. La provisión de gas por el Nord Stream 2 puede ser interrumpida en caso de que Moscú intente presionar a Ucrania, reduciendo los volúmenes de gas, se indica en el artículo. Además, Estados Unidos exige a Alemania prestar ayuda a Ucrania en la ampliación de la infraestructura para el transporte del hidrocarburo para supuestamente disminuir la independencia de Europa de Rusia.
El experto del Instituto Internacional de Estudios Político-Humanitarios, Vladimir Bruter, opina que, al presentar semejantes exigencias, ellos procuran dejar a Rusia en una posición de antemano desventajosa. Nord Stream 2, en general, no es asunto de Estados Unidos, subrayó el experto.
Por su parte, el miembro del Consejo de la Asociación de Expertos y Consultores Políticos, Kirill Kokhtish, señaló que de tal modo Estados Unidos exige que Alemania resuelva los problemas financieros de Ucrania.
Lo que se propone a los alemanes es redimir las sanciones a precio módico, simplemente pagar las cuentas ucranianas. De tal modo, Alemania va a pagar su propia disuasión. ¿Qué sentido tiene para Alemania aceptar semejante propuesta, mientras que el deseo de Estados Unidos es bien comprensible? Dijo Kirill Kokhtish.
Según datos ofrecidos por el operador de Nord Stream 2, aún quedan por tender unos 148 kilómetros de tuberías, 120 en las aguas de Dinamarca y unos 28 kilómetros en las aguas de Alemania.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El jefe del Comando Estratégico de Estados Unidos, almirante Charles Richard, considera real la posibilidad de una guerra nuclear con Rusia o China. Esto lo escribió en un artículo para la edición científica del Instituto Naval de Estados Unidos.
Según el almirante, en los tiempos del derrumbe de la Unión Soviética, el Pentágono no contemplaba la posibilidad de un enfrentamiento con una potencia nuclear. Pero ahora la situación ha cambiado. Existe la posibilidad real de que una crisis regional con Rusia o China puede derivar rápidamente en un conflicto nuclear si, según ellos, en caso de una derrota con empleo de armas convencionales, surja una amenaza al régimen político o al Estado, declaró Charles Richard.
El almirante opina que Washington debe comprender mejor el peligro de un conflicto nuclear con Rusia y China y elaborar nuevas concepciones de disuasión y estrategias de guerra nuclear. Además, catalogó de preocupante el acrecimiento de las posibilidades estratégicas de China y Rusia, al describir detalladamente la modernización de las fuerzas nucleares rusas y la elaboración de nuevo armamento.
El politólogo Maxim Yarov comentó la publicación señalando que el Pentágono está creando una amenaza virtual para defender sus intereses en la nueva administración.
Actualmente se está diseñando la estrategia de la administración Biden en relación al sucesivo proceso negociador con Rusia sobre la estabilidad estratégica. El tratado START 3 ha sido prorrogado y hay que hacer algo con las demás armas nucleares, incluidas las prometedoras. Durante la administración Trump, el Pentágono se encontraba en una posición privilegiada, puesto que los patrocinadores del Partido Republicano siempre pertenecían al complejo industrial militar. Y Trump, en las postrimerías de su presidencia, hizo muchos encargos a la industria militar para la elaboración de armamento prometedor. Ahora el Pentágono debe defender esos encargos para que no sean liquidados por la nueva administración de la Casa Blanca. Y por eso se está creando la amenaza virtual de una guerra nuclear con Rusia, estima Maxim Yarov.
Están en sintonía con El Punto. La revista médica británica The Lancet publicó un nuevo artículo sobre la vacuna anticoronavirus rusa Sputnik V, que presenta el análisis intermedio de la fase 3 de las pruebas del fármaco, anunció el Fondo Ruso de Inversión Directa, RDIF, por sus siglas en inglés, a través de un comunicado. La nota indica que los materiales publicados confirman una eficiencia y seguridad altas de la vacuna. A su vez, el director general del RDIF, Kirill Dmitriev, afirmó que el artículo de Lancet silenció a quienes criticaron la vacuna.
En agosto, Rusia dijo que tenemos una de las mejores vacunas del mundo. Muchos países lo creyeron. Ya está registrada en 16 países. Estamos trabajando activamente con ellos. Muchos dudaron, pero el artículo en The Lancet brinda datos y contesta a todas las preguntas, dijo Dmitriev. Agregó que en los últimos tiempos los críticos se callaron, ya que ahora no tienen nada que criticar. Sputnik V demostró que es una vacuna de las más eficaces y avanzadas del mundo, subrayó.
El médico inmunólogo Nikolai Kryushkov precisó que se trata de una evaluación preliminar de la eficacia y la seguridad de la vacuna, debido a que no está terminada aún la tercera fase de las investigaciones clínicas.
Es magnífico que se publicara este artículo sobre los resultados intermedios de las investigaciones de la tercera fase. Ciertamente que Sputnik V es considerada uno de los varios líderes mundiales entre las vacunas contra el COVID-19. Y finalmente hemos visto no un comunicado de prensa, sino una publicación en una revista científica de prestigio, subrayó Nikolai Kryuchkov.
Para la participación en la tercera fase de las pruebas se planeó la selección de 40.000 voluntarios sanos. De momento, en el artículo se hace un balance solo de 20.000 participantes, de los que menos de un 25% recibió un placebo, puntualizó el inmunólogo. En lo que concierne al plazo general de examen de los voluntarios, este será de un año, apuntó Nikolai Kryuchkov.
Se trata de la eficacia y de la seguridad de corto plazo de una parte de los voluntarios. Según el artículo publicado en The Lancet, la eficacia de la vacuna rusa es de un 91,6%. Los datos no son definitivos. Sin embargo, está ya claro que la vacuna es operativa entre las competidoras extranjeras. Resumió Nikolai Kruchkov, quien matizó que el resultado es promisorio. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El partido opositor ucraniano, Plataforma de Oposición por la Vida, iniciará un proceso de destitución contra el presidente del país, Volodymyr Zelensky, en relación con las sanciones impuestas a tres canales de televisión opositores, declaró este miércoles el copresidente del partido, Vadim Rabinovich. Iniciaremos el procedimiento de destitución contra el presidente Zelensky, quien se burló de los votantes y del país, dijo Rabinovich en la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano.
El martes, Zelensky impuso sanciones por un periodo de 5 años a las cadenas opositoras 112.Ucraina, News One y SIC, así como a Taras Kozak, miembro de Plataforma de Oposición por la Vida y propietario de esos tres canales. Las restricciones que se aplican a esos canales incluyen el bloqueo de activos, la restricción de las operaciones comerciales y la prevención de la retirada de capitales de Ucrania, la suspensión del cumplimiento de las obligaciones económicas y financieras, la cancelación o suspensión de licencias y otros permisos.
Las sanciones, según la portavoz de la presidencia ucraniana, Yulia Mendel, no tienen nada que ver con la violación de la libertad de expresión y fueron impuestas a las cadenas, ya que esas se han convertido en una herramienta de propaganda que se utiliza en interés del Estado agresor que violó la soberanía y las fronteras estatales de Ucrania. Los canales fueron bloqueados con el fin de proteger la seguridad nacional, debido a que ya se confirmó que son financiados desde Rusia, indicó la portavoz.
El político ucraniano Vladimir Oleinik plantea que la determinación de Zelensky de bloquear los canales de televisión opositores fue convenido con los tutores norteamericanos.
Desde el punto de vista del derecho, la decisión extrajudicial del cierre de canales de radio y televisión es inconstitucional. Para el cierre de canales es necesario el fallo de un tribunal con la explicación de por qué cabe cerrarlos y qué fue lo que violaron. Se remiten a la ley de sanciones, pero resulta que la ley prohíbe implantar sanciones contra ciudadanos de Ucrania, ciudadanos del propio país. Es un desmadre total. ¿Piensan ustedes que tal determinación, de hecho dictatorial, pudo ser firmada sin el visto bueno de Estados Unidos? De ahí justamente que en Estados Unidos guardan silencio y Occidente también permanece callado. Vale decir, esta decisión de Zelensky fue convenida de seguro con los norteamericanos. Y es que en esos canales de televisión se difundía la verdad de la situación económica, política, de las tarifas, etc. A continuación vendrá el agravamiento en Donbass. Y ese recrudecimiento será con el fin de distraer la atención de este problema. Pues allí están disparando ya en su totalidad, indicó Vladimir Oleinik.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. En 2020, las inversiones extranjeras de China enmarcadas en su iniciativa El Cinturón y la Ruta de la Seda se redujeron en un 54% en comparación con 2019. Sin embargo, están aumentando las inversiones en la energía renovada en todo el mundo. De ello da cuenta el informe del Centro de Investigaciones de Iniciativas Verdes del proyecto El Cinturón y la Ruta de la Seda. A raíz de la pandemia del COVID-19 acompañada de la caída del precio del petróleo, disminuyó la actividad económica en muchos países del mundo y ello repercutió en los proyectos del Cinturón y la Ruta de la Seda, así apuntó Sputnik Bian Yongsu, el especialista senior del Centro de Investigaciones y Estrategias y de la Seguridad de la Universidad de Tsinghua.
Como consecuencia de la pandemia, el año pasado los contactos internacionales, la actividad económica y algunos proyectos sufrieron considerablemente, lo que llevó, entre otras cosas, a una reducción de las inversiones chinas en el proyecto de El Cinturón y la Ruta de la Seda. Al mismo tiempo, hemos constatado que el año pasado se desplomaron los precios del petróleo, lo que redujo también el monto general del comercio y de las inversiones entre China y algunos estados petroleros del Oriente Próximo. El torrente de inversiones decreció en los países en desarrollo. Podemos señalar que esto explica las razones principales de la disminución de las inversiones en el proyecto del Cinturón y la Ruta de la Seda.
Sin embargo, la vigencia de la construcción de infraestructuras no ha decrecido para muchos países en desarrollo. Los países de África, muchos de los que están incorporados a la iniciativa china de El Cinturón y la Ruta de la Seda, y algunos países de Asia siguen experimentando una escasez aguda de infraestructuras básicas, lo que constituye un escollo infranqueable para su desarrollo económico. Por ejemplo, en 2018, solo un 40% de los africanos tenía acceso a la electricidad, un 33% a las carreteras. Tan solo en el 5% de las tierras agrícolas de África existía una irrigación organizada. De ahí que China continuará las inversiones en el marco del proyecto El Cinturón y la Ruta de la Seda en la infraestructura de los países necesitados. A medida que vaya mejorando la situación epidémica, la interacción entre China y los países participantes en El Cinturón y la Ruta de la Seda retornará a la normalidad, asegura el experto Bian Yong-su.
Los autores del informe indican que una parte considerable, un 80% de los proyectos de El Cinturón y la Ruta de la Seda, está concentrada en la esfera del transporte y en el campo de la energía. China irá elevando la calidad de las inversiones, destinándolas a la energía verde. China dio ya en 2020 los primeros pasos en asegurar el carácter ecológico de los proyectos en la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. Por vez primera, las inversiones en la energía verde sumaron la mayoría, el 57% de todas las inversiones energéticas de China.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.